¿Qué decís, Juani, cuando digo Guillermo Gersel?
Y a mí me viene enseguida a la memoria su voz. Enseguida me llega su voz, su confianza y su generosidad. Y su sonrisa. La vez es que nos hemos encontrado con Guillermo, enseguida venía con una palabra, voy a decir una frase capaz que ella, pero venía con una palabra precisa, de algo que había sucedido en un recital o de algo para darle mayor valor a lo que uno hace. La verdad que no puedo decir que fuimos amigos, pero sí puedo decir que recibí mucha enseñanza de las veces que nos hemos encontrado con él, con su mujer Mirta, y que siempre los encontraba en un momento con Pinky y con Raquel, ¿no? Pumilla. Uh-huh. La verdad que, y me parece que es una de las voces imprescindibles de nuestra provincia.
Escritor, poeta, gestor cultural, uno de los que ha trabajado por la memoria territorial, por conocer justamente los impulsos y los procesos políticos que ocurrieron en todo nuestro territorio. Uh-huh. Vamos a conversar unos minutos con Pablo Gersel, uno de sus hijos. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Cintia, hola Carlos, hola Juani, un gustazo estar charlando con ustedes.
Pablo, ¿cómo lo recordás vos?
Qué preguntita. Para mí el viejo, que cuando hablo del viejo, medio como dijeron ustedes ahí, hablo de los dos, porque ellos dos nos enseñaron a que eran uno solo. Uh-huh. Y bueno, cuando lo recuerdo un tipo trabajador, incansable por lograr unir a veces cosas que no podían ser unidas. Sí. Pero él era un porfiado y un trabajador para acercar posturas de uno y de otro lado. Fue un incansable trabajador de unir por otro lado generaciones. Él le gustaba mucho el aporte que podían sumar las nuevas generaciones, tanto de músicos como de poetas, a lo que era ya los escritores o los músicos conocidos. Y bueno, fue creo eso, fue un trabajador por la cultura y por la paz. Porque si algo que el viejo quería era la paz, la unión y los sueños colectivos por los que tantas veces soñó o armó proyectos poéticos, musicales, ya sea por Huatraché, por La Pampa, por Latinoamérica, por la Patria Grande, como le decimos, ¿no? Uh-huh. Así lo recuerdo.
Uh-huh. Pablo, ¿cuándo te diste cuenta o cuándo fuiste consciente de que tu viejo era escritor y que decía esas cosas que decía?
Bueno, mirá, la verdad que, nada, yo lo viví muy de cerca porque, digamos, yo viví en Huatraché toda mi vida, salvo los 6 años que hice en la Escuela Técnica ahí en Santa Rosa, pero después me afinqué en Huatraché a vivir y ahí desarrollé toda mi vida hasta la actualidad. Y entonces era un día a día con los dos, con los viejos, y él compartía mucho sus trabajos, así como lo compartía con sus colegas para que se lo corrigieran, para que le dieran su punto de vista, también lo compartía con nosotros, sus hijos, y también nos pedía. Así que bueno, fuimos un poco acompañando ese trabajo que él hacía, y la verdad que fue creciendo, ¿no? Desde los primeros las primeras cuestiones que hicieron sobre el papel allá por el 83, cuando empezaron con los primeros libricios de Testimonios de la Tierra del Caldén, y bueno, fue creciendo, fue notablemente cambiando un poco su forma de escribir, como todos, ¿no? Que vamos creciendo en lo que cada uno hace. Y bueno, uno, como comparte el día a día, no hay cosas que uno no se da cuenta hasta que empieza, bueno, hasta que pasa algo como lo que pasó con los viejos, que así de repente se nos fueron, y empezás a tomar dimensión de lo que no solamente la obra poética, o también desde la poesía, el aporte a la conciencia política y social que el papá hacía permanentemente, cuando empezás a conversar con la gente que lo compartió en su vida, empezamos a tomar dimensiones que la cosa era mucho más que un escritor.
Cuando hablamos de tu viejo y dicen que daba clases en Guatraché, siempre piensa que era de historia, de sociología, y era contador, ¿no? O daba contabilidad, no sé si era contador.
Claro, él daba contabilidad, él había estudiado en Bahía Blanca y bueno, con muchísimos años dio contabilidad en el Instituto Juan Bautista Alberdi, y una de las razones más importantes por las que yo me fui a la Escuela Técnica de Santa Rosa era para no tenerlo como profesor.
¿Por qué?
Porque, bueno, era un duro, no era fácil de trabajarlo, así que uno que lo tuvo como padre, yo la verdad que me imaginaba tenerlo de profesor y no era. Así que tenía la ayuda de que mi hermano estaba en la escuela técnica y fue el escape espectacular para irme a Santa Rosa y bueno, y ahí empezar a tallar mi cuestión de la electricidad, que fue con lo que desarrollé mi vida.
¿Y cómo lo veías como profesor, digo, en el secundario?
No sé, para mí era, porque siempre recuerdo las charlas que tuvimos de padre a hijo en distintas etapas de la vida, ¿no? Pero siempre fue, a mi gusto, no sé cómo describirlo, ¿no? Pero pero era demasiado, tenía una altura para decirnos cosas que cuando terminábamos, la verdad que a veces nos quedábamos pensando qué nos había querido decir. No era de hablar en forma directa, ¿no? De decir al pan pan y al vino, le buscaba la vuelta y vos no sabías si al final te había retado o te había dado un consejo. Entonces la verdad que nada, fue ahí una cosa así. Es más, yo recién, qué sé yo, te voy a decir, lo pude de alguna manera asimilar como lo que era, recién cuando pasé los 40, cuando ya mis hijos estaban grandes y cuando habían pasado un montón de cosas que habíamos compartido como familia y nada, y ahí realmente lo dimensioné como padre. Antes me parece que no sé cuál fue la historia, pero era una historia difícil de aceptar, de tenerlo como profesor, la verdad que nada.
¿Qué es el Arroyito Corti?
El Arroyito de Corti es un hermoso arroyito donde se corre desde, digamos, desde el campo. Se llama de Corti porque el campo es de la familia Corti, y desagua en nuestra laguna de Guatraché y comparte, digamos, que son los desagües fluviales del pueblo y de esa zona de los campos. Este arroyito, la verdad que es hermoso como paisaje, ¿no? Y bueno, y alimenta a la laguna, y siempre de chicos, de escuela primaria te hablo, o sea, de hace 40 y tantos años atrás, las excursiones a recorrer el Arroyito de Corti para los días de la primavera y esas cosas, era una tradición. Después se fue perdiendo, ahora ya hace un tiempito que veo que está muy concurrido, que está muy visitado, y los días que tenemos mucho agua dando vueltas en la zona, la verdad que es una belleza poder recorrerlo, todo el paisaje, hasta llegar a la laguna. Es una excursión maravillosa en la que el papá siempre hablaba, ¿no? De ese lugar, no de ese lugar, sino de toda la zona, pero del destino del flamenco, hablando del desagüe en nuestra querida laguna.
Pablo, en estos días andaba recorriendo obviamente la web buscando material de Guillermo y la verdad es que cuesta bastante encontrar digitalizado y en buena calidad la obra. ¿Qué considerás que debería hacerse?
Mira, en algún momento tuvimos un proyecto con la Secretaría de Cultura de la provincia en hacer una edición de la obra completa, pero es un tema un tanto difícil de acordar en el entorno familiar. Pero lamentablemente los herederos, no sé por qué a veces, nos ponemos en exquisitos o en difíciles, o no podemos acordar ciertas cosas para que los trabajos que quedaron o los que están ya editados, pero que bueno, que ya, como decís vos, es difícil de encontrar, puedan reeditarse y compartirlo con nuestra gente, que es lo que cada uno de los escritores busca o desea cuando escribe sus cosas. Han quedado un par de cosas importantes terminadas, otras que estaban corrigiéndose. Y bueno, y una cantata, Los Olvidados del Agua, que fue una obra que papá había desarrollado en forma colectiva con un montón de músicos. Y bueno, se le fue dando forma hasta prácticamente tener el material listo para editar, y después, por una cuestión de desencuentros familiares, quedó trunco ahí en la editorial Voces de la Cooperativa de Santa Rosa. Y nada, la verdad que es un tema un tanto espinoso de conversarlo.
Pablo, una última como para terminar la charla y agradecerte. ¿Cómo te parece que hay que recordarlo al Guille?
No, la verdad que no sé cómo hay que recordarlo. Yo me gustaría, cuando uno se pone a pensar, en algún momento me gustaría que se diera la posibilidad de que nuestro río Atuel vuelva a correr y vuelva a bañar el oeste de nuestra provincia. Y creo que ahí casi no se vería reflejado el esfuerzo y el trabajo que desde la poesía invocaba digamos, a este trabajo, que no es solamente, o sea, que depende de cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, inclusive. Y creo que una de las cosas que más trabajó papá fue eso, junto a lo que es la Unión Latinoamericana, pero eso ya sería sueños demasiado grandes. Pero nada, creo que eso, como un libertario, un trabajador por la unión, por la paz, por la coherencia, por la vida.
Gracias, Pablo, por estos minutos con la radio pública.
No, gracias a vos, y déjame mandar un saludito a mi hermana que está escuchando de Neuquén con su tribu ahí. Así que mandarle un saludo a ella, que bueno, y a Eduardo, mi otro hermano, que somos los tres jefes que quedamos dando vuelta después del paso del vicio y la mierda.
Abrazo grande.
Abrazo para ustedes y muchas gracias.
En 2018, Guillermo Hersel y su compañera Mirta Raimundi perdían la vida en un siniestro vial registrado aquí en una ruta provincial, en la 1, entre Macachín y Alpachiri. Hablaba de libertario, ¿no? De lo que de verdad es un libertario, de los que
Claro.
contaron la historia de los anarquistas de nuestra provincia y en Trigue y Discordia, de los que contaron la historia de nuestro continente arrasado, colonializado, en Canto Continente junto al Fueguito Acosta.
Y bueno, también tuvimos la oportunidad de escucharlo en una obra hablada que se hizo en el Teatro Español hace ya algunos años, donde personificaban una obra de Edgar Morisoli, que era Castelinca.
Castelli, Anunciación del
Del
Inca.
Inca. Y bueno, tiene que ver este texto que nos envía el Pinky Pumilla. Que bueno, que se, hablamos con Pinky para que nos diera algunas palabras y dice, lean esto que tiene mucho que ver y va a contar lo que es Guillermo para todos nosotros.
A ver, ¿lo compartimos?
La primera visión al descender del transporte disipó el deslumbramiento de los suros y amortiguó el soroche que agobiaba nuestras noches. El cartel de Tiwanaku emergía como un mojón y anticipo de embelesos promisorios. Una semana atrás, el poeta Edgar Morisoli, tras entregarnos su libro, nos confesaba la ilusión de que ese texto fuera cobijado en aquel solar. Habíamos llegado en un micro de dos plantas, pretencioso y engrupido, al igual que buena parte del pasaje. Las calificaciones, grasa militante, zurdo, yegua, populismo, escurrían apagadas e insultantes desde la planta superior. La posmodernidad recicla el idioma sin mucha imaginación. Pronto nos convertimos en los de abajo. Mirta, Raquel, Guillermo y dos parejas providenciales cuya fraternidad se extiende hasta hoy. Julia y Alberto, Choni y Horacio, los uruguayos que contaban los días que faltaban hasta ir a votar por el Frente Amplio. El libro de Edgar que el Guille acunó durante todo el trayecto era El mito en armas. Atravesó Humahuacas, serpenteó en el Paso de Jama, ascendió al Morro de Arica, hizo una pausa en Tacna, deslumbró en Arequipa y agotó su lectura una prometedora noche de Cusco, el ombligo del mundo. Describe los pormenores de esa insurrección plebeya, aguerrida, amalgamada en un sueño anticipatorio, con que se aguardaba, el 21 de marzo de 1812, la llegada de Castelli, que los conduciría a la victoria. Ignoraban los insurgentes que en esos momentos el Cicerón de la Revolución balbuceaba un exorcismo póstumo. Si ves el futuro, dile que no venga. Lacerado por el cáncer, el odio de los canallas, las vacilaciones de los neutrales, y ese dolor insondable en el centro de su pecho por el asesinato de su camarada, Moreno. Esas lucubraciones despertaron apenas la leyenda Tiwanaku se desplegó ante nuestras retinas. Un año atrás de la rebelión de Huánuco Castelli, pronunció en ese lugar una proclama libertaria. En el primer aniversario de la Revolución de Mayo que quedó grabada a fuego en la conciencia y el corazón de los lugareños. Amigos, compatriotas, hermanos, unámonos